7:45 en Mar del Plata, República Argentina. Vamos a estar en frecuente contacto con Mar del Plata en estos próximos días, en el seguimiento de lo que será la cuarta cumbre de las Américas, que en realidad ya comenzó ayer sus actividades con las primeras reuniones que han tenido los coordinadores nacionales que trabajan en el Hotel Costa Galana. Pero también vamos a tener crónicas a propósito de lo que algunos llaman contracumbre y que formalmente tiene en realidad otra denominación, Tercera Cumbre de los Pueblos. Justamente para seguir de cerca esta contracumbre, se encuentra en Mar del Plata Marcelo Pereira, periodista del semanario Brecha, integrante de la tertulia de los lunes aquí en Perspectiva. Marcelo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está Mar del Plata? ¿Cómo lo has encontrado?
Está bien, un clima fresco y en realidad menos amurallada y sitiada de lo que yo pensaba por las crónicas, ¿no? Hay un dispositivo importante de seguridad, pero en realidad esta es una ciudad grande, con unos 800.000 habitantes. En el tránsito normal por la ciudad, salvo en determinadas zonas donde están vallados y todo, no, la distorsión es relativa. Ayer me pararon en el taxi, tuve que bajar, mostrar documentos, pero tampoco es una cosa como la que se pinta a veces de que es una ciudad en estado de sitio, ¿no?
Y esta tercera cumbre de los pueblos, ¿cómo la podemos catalogar? ¿Es un episodio más de esta serie de movilizaciones antiglobalización, por simplificar, ¿verdad?, como más de una vez se las denomina?
Sí, es en ese marco, ¿no? Esta tercera, yo la estoy cubriendo para Radio Mundo Real, que es otro de mis trabajos. Comienzan en forma paralela el proceso del ALCA, las Cumbres de las Américas, ¿no? O sea, hubo una en Santiago en el 99, otra en Quebec en el 2001, y escribe tercera, siempre en forma simultánea o más o menos paralela, está empezando en realidad antes que la de los presidentes, con la doble idea de expresar de alguna manera quejas o resistencias contra el proceso del ALCA y a la vez tratar de proponer o trabajar en una serie de ejes temáticos, otras ideas para la integración latinoamericana o americana, ¿no?
¿Se puede decir que es una cumbre anti-Bush?
Bueno, eso es una parte de la cosa, ¿no? Adentro de esta cumbre también confluye gente, digamos, desde oficialismo kirchnerista hasta gente que opina que Bush y Kirchner y Chávez tampoco le sirven. Hay un rango amplio políticamente, pero hay un común denominador y creo que el rechazo de Bush es lo que más se ha destacado, sobre todo la marcha que va a haber el viernes, cuando está terminando la Cumbre de los Pueblos, y en realidad está comenzando la fase central de la Cumbre de las Américas. En ese momento, la marcha, esta es la que tenía más notoriedad, también por la presencia anunciada de Maradona, ¿no? Al frente de la marcha, se dijo. Y es lo que la prensa aquí más cubre, pero hay otra cantidad de actividades, talleres temáticos, en 6 o 7 ejes: educación, energía, temas sindicales, campesinos, salud, yo qué sé. No, hay todo otro tipo de actividad que no tiene que ver con que esté Bush aquí o no esté, ¿no?
Sí, en esa marcha y en las actividades de la contracumbre, según veía, además de Diego Armando Maradona, están previstos otros nombres conocidos, ¿no? Por ejemplo, de Cuba, Silvio Rodríguez o el atleta Javier Sotomayor, de Uruguay, Daniel Viglietti, de Estados Unidos, la activista Sidney Sheehan, que se ha opuesto militantemente en los últimos tiempos a la guerra en Irak.
Sí, que hizo una larga vigilia frente al rancho de Bush, cuando Bush estaba de vacaciones porque perdió un hijo en Irak.
Sí.
Y quería una entrevista con él, que finalmente no consiguió, pero sí consiguió una gran atención de los medios, ¿no?
Y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Chávez será el único mandatario que tendrá un pie en cada una de las dos cumbres.
Eso parece, sí, o por lo menos estas actividades. La marcha que en este momento está haciendo el viernes de mañana, hubo algún cambio de planificación anoche, o sea, al día de hoy o mañana, el plan para el viernes es una marcha en la mañana que confluye en el estadio, donde va a hablar Chávez luego y va a ver la parte artística en la tarde temprano también. La presencia de esta gente más famosa, digamos, claramente cubre también una intención de seguridad de la marcha, ¿no? Donde en estas actividades, como te digo, es amplio el espectro de gente, para algunos de los sectores que participan, quizá lo importante es ir a tratar de avanzar sobre las vallas, no sé muy bien con qué intención, ¿no? Porque se podrá pasar con mucho viento a favor una cuadra de la valla, pero de allí hasta el hotel donde está los presidentes, no sé muy bien cuál sería la idea. En todo caso, la presencia de gente muy conocida también contribuye a que la cosa se desarrolle en paz, ¿no?
Sí, este supongo que es uno de los aspectos más delicados de las actividades de esta contracumbre. ¿Cómo contener, cómo controlar esa dispersión tan grande de grupos que están detrás de ella? ¿Cómo de algún modo prevenir que se den episodios violentos que han estado pautando las vidas de los países de la zona en estos últimos días? Acá mismo hemos tenido, en la madrugada de ayer, por ejemplo, atentados incendiarios contra dos cajeros del Bank Boston, contra la sede de la Alianza Uruguay-Estados Unidos, que parecen ser justamente protestas anti-Bush vinculadas con esta cumbre de las Américas, en hechos que no estábamos acostumbrados a presenciar acá en Uruguay.
Sí, por aquí, por ahora, te digo, no te puedo pronosticar qué va a pasar dentro de dos días, pero por ahora el clima es extremadamente pacífico, es una cosa autoorganizada que se desarrolla en un ritmo que diría por el momento más que pacífico, casi cansino, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cómo? Más allá de del voltaje informativo acerca de esto.
¿Y qué distancia tienen con la zona de la ciudad donde va a estar concentrada la actividad de la cumbre de las Américas?
No, es una distancia muy considerable. Uh-huh. Nosotros vamos a estar trabajando en el polideportivo de Mar del Plata, que para darte una idea son, no sé, como unos 10 minutos en taxi. Uh-huh. De la zona en que está el vallado contra la costa, ¿no?
¿Y hasta allí también llega todo el operativo de seguridad?
No, hasta allí lo que hay son en algunas esquinas, de repente un grupo de 10 policías que están de plantón todo el día, mirando lo que pasa, y en realidad no pasa mayormente nada. En la zona de esta actividad de la gente de los pueblos no hay dispositivo de ese tipo. Lo que hay sí es cerca de las vallas, que son relativamente grandes, tampoco tan enormes. Y bueno, sí, están los aviones, las lanchas, un grupo pobre de mujeres buzo que estuvieron haciendo un patrullaje de las cloacas de Mar del Plata, supongo que para inspirados en alguna experiencia previa, quizá uruguaya, ¿no? Del uso de parte del EPDN en su momento del sistema cloacal, mandaron un destacamento de mujeres buzos a inspeccionar el estado de las cloacas de Mar del Plata y cuidar. Pero, bueno, claro, y todo el tema de la intercepción de gente en las vallas, hay unas 60.000 personas en esta área de 250 manzanas que está vallada, que tienen dificultades para llegar a sus casas, salir a trabajar, hacer compras. Alguna gente se ha ido de la ciudad pensando que además no hay clase para los niños, para evitarse esta incomodidad.
Marcelo Pereira, gracias entonces por estos apuntes en el comienzo de la actividad de la tercera cumbre de los pueblos que sesiona en Mar del Plata paralelamente a la cuarta cumbre de las Américas. Seguramente volveremos a comunicarnos en estos días, ¿eh?
Bueno, que muy bien. Saludos.